Mis queridos hermanos, bienvenidos a nuestra clase virtual del domingo. Esta es la cuarta clase o el cuarto domingo que nos reunimos a través del internet. Estamos haciendo el estudio de la creación y del diluvio. Esta es la lección número 44. Espero que todos estén bien. Recuérdense que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Lucas 21:33. La palabra de Dios es poderosísima. Con esa palabra invisible Dios hizo el universo, hizo la tierra y todo lo que se encuentra en ella. Creó todas las cosas visibles e invisibles. Y a nosotros también nos creó. Y ahora a nosotros, después de habernos dado el intelecto necesario para entender las cosas de Dios, nos ofrece su poderosa palabra para que nosotros seamos fortalecidos y para que nosotros entendamos todo su plan. Es importantísimo tener la palabra de Dios porque es a través de nuestro propio libre albedrío que nosotros aceptamos la programación divina para guiar nuestra vida y por eso venimos a Él. Por eso venimos a conocer su palabra, perdón, para poder, de una forma u otra, conocer todas las cosas de Dios. Es el mejor uso del tiempo que podemos hacer. La misma palabra de Dios nos dice que redimamos el tiempo con su palabra, que es más valiosa que el oro que perece. Entonces, con esto en mente, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual que vamos a recibir el día de hoy. Hagamos entonces uso de 1 Juan 1:9 que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hagamos eso y después le damos inicio. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe en todas las cosas. Te pedimos que a través de tu palabra podamos tener la máxima producción espiritual para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Iniciamos nuestro estudio de la poderosa palabra de Dios con Salmos 91, como lo he venido haciendo en estas cuatro domingos. Tenemos personas que recién están iniciándose pues, en los asuntos de Dios y necesitan tener estas promesas valiosísimas que se encuentran en la palabra de Dios. Esta es una de las 7,000 promesas que tenemos en la Biblia. Es el Salmo 91, y se los leo. El que habita al abrigo del Altísimo, este es el lugar secreto de Dios, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo a Jehová, refugio mío y castillo mío, mi Dios en quien confío, porque Él te librará de la trampa del cazador y de la peste destructora. Muy apropiado, esto fue escrito muchísimos años atrás. Y aquí está hablando de la peste destructora. Y después Él dice en el versículo 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas te refugiarás. Escudo y defensa es su verdad. La palabra de Dios es la verdad. Eso es lo que nosotros estudiamos. Es la verdad con V mayúscula. Es la verdad absoluta. Entonces, ese es nuestro escudo, esa es nuestra defensa, su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de flecha que vuele de día, ni de peste que ande en la oscuridad, ni de plaga que en pleno día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu mano derecha, pero a ti no llegará. Son promesas valiosísimas de Dios Todopoderoso que supo todas las cosas en la eternidad pasada. Para nosotros estamos descubriendo un nuevo virus y todo lo que está pasando, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dios lo supo en la eternidad pasada. Ya todas las provisiones necesarias las hizo Dios para nosotros. Y los que lo conocen saben que las tienen. Que no es asunto de que yo mentalmente lo voy a lograr porque yo voy a pensar positivamente. No. No se trata de eso, se trata de conocimiento de que Él ya hizo todas las provisiones en la eternidad pasada. No tú por tu mente positiva, sino tú porque lo conoces a Él y lo amas y Él te ama a ti. ¿Sí me explico? Nosotros tenemos que como dice el apóstol Pablo, disminuir y Él tiene que incrementar en nosotros. Porque el hombre tiende hacia la arrogancia. ¿Por qué tiende hacia la arrogancia? Porque ha sido programado con el sistema cósmico por mucho tiempo. Antes de llegar a la palabra de Dios, nosotros hemos sido programados por el sistema cósmico. Y el sistema cósmico es el de arrogancia. Yo seré como el Dios Altísimo. Yo. Ese es el sistema cósmico. Y es este proceso de renovación de nuestras mentes que cambia la programación del sistema cósmico en nuestro corazón con la programación de la palabra de Dios, de la poderosa palabra de Dios. Entonces, eso, hacia allá nos dirigimos. Hoy vamos a hablar acerca de la creación y la evolución y los conflictos que no se pueden resolver. Y primero que todo quiero llevarlos al lugar donde terminamos la semana pasada. Hoy les voy a dar mucha información, más que todo técnica, pero es necesario pues para que ustedes tengan esto en mente y se den cuenta de lo que propone el sistema cósmico. Nosotros somos embajadores y tenemos que saber qué es lo que está pasando aquí abajo. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros somos los embajadores de la luz y estamos en las tinieblas, en lo que concierne a nuestra residencia en la tierra. La mayor parte de las personas no conocen a Cristo y esto lo que hace es fortificar nuestra mente con el conocimiento de que Dios, primero que todo, supo estas cosas y segundo, que nosotros sabemos lo que está pasando. Nosotros no somos engañados. Entonces, estuvimos viendo las dos teorías básicas que tiene la evolución y la creación, porque estamos estudiando la creación en el punto de vista cósmico, que es la teoría del Big Bang, que es la predominante, y la teoría del estado estacionario. Y además estuvimos viendo que la evolución del hombre es parte de esa cadena de seres. Según ellos, el hombre es simplemente parte de la cadena de seres existentes y él no puede entrar y estar sobre la naturaleza como la Biblia dice. O sea que todos somos iguales, según ellos. Y que nosotros no podemos permitir cualquier tipo de compromiso con la evolución. Miren, si nosotros nos comprometemos con la evolución, entramos en el sincretismo con el sistema cósmico. Si lo hacemos, terminamos con un Dios que es increíblemente violento, al igual que inepto, que requirió millones de años de animales feroces y de muerte. O sea que toda la idea de la supervivencia del más poderoso se edifica sobre la muerte. Algo tuvo que sobrevivir, significa que algo no sobrevivió, tuvo que morir. Entonces, el mecanismo básico de la evolución es la muerte, la destrucción y la violencia. Eso que ustedes están escuchando es que están los árboles de pecanes están en flor y hay un polen increíble en donde yo vivo y eso me causa unas alergias extraordinarias. Me he tomado ya 2 pastillitas rojas de Sudofrin para echar atrás pues la alergia que produce, los anticuerpos que produce, y por eso estoy haciendo eso. Estoy en muy buen estado de salud con la excepción de este asunto de la del ¿cómo se llama? De la pues se me fue la palabra. De la reacción que tengo pues con estos picanes. Pues bien, si los humanos, les digo esto para que se tranquilicen, estoy muy bien de salud. Pues bien, si los humanos evolucionaron de los simios, que es una de las cosas que propone el sistema cósmico, otras criaturas también, y otras criaturas, entonces Jesucristo, que nació de la Virgen María, genéticamente estaría vinculado no solamente con la raza humana, sino con todos los animales. Es ahí donde ustedes ven el daño que tratan de hacer el sistema cósmico con la evolución, porque él está poniendo al ser humano con todos los demás animales. Y claro está, entonces eso hace que la humanidad de Jesucristo no sea una verdadera humanidad, sino que está ligada con una creación inferior que son los animales. Entonces, de nuevo, esto va en contra de la declaración que tenemos en Marcos 10:6. En Marcos 10:6 dice, pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Ahí no hay ningún tipo de evolución. Los hizo varón y hembra adultos, a los dos. Entonces, ha habido numerosos atentados en los últimos años para tratar de armonizar el recuento bíblico de la creación con el mito de la evolución. Pero, o la Biblia es verdadera o la evolución es verdadera. Recuérdense que la evolución viene del paganismo. O sea, es el sistema que utiliza el paganismo, la mitología utilizada por el paganismo que respalda su religión, para que nosotros caigamos en eso. Y está muy, pero muy bien elaborada. Y las personas que lo escuchen no tienen suficiente información del otro lado, pues caen fácilmente porque no tienen el antídoto para esas mentiras. Entonces, no se puede forzar ningún tipo de síntesis entre los dos, entre la Biblia y la evolución. Ahí hay demasiadas diferencias radicales y les quiero ofrecer varias de estas y también vamos a ver los contrastes. La semana pasada, en lo que concierne a esto que les acabo de decir, les di 25 importantes diferencias entre la creación bíblica y la evolución. Y yo, claro está, les invito a que escuchen la lección 43, si no la tienen, donde ustedes pueden abordar toda esa información. Se las di al final de la segunda clase. Ahora lo que quiero hacer es darle algo que es risible. Aún así, pues es real, es lo que está pasando y que la gente lo cree. Mucha gente que no conoce a Dios lo cree. Y me refiero a la creación y la evolución. Ya vamos a hablar de los monos o changos, como decimos en México, ¿verdad? Los monos, porque ellos proponen que el hombre vino de los simios, de los monos. Pues bien, ahora vamos a enfocarnos en los simios, en los monos, en los hombres y las mutaciones. Y va a ser largo lo que les voy a decir, pero vamos a pasar por aquí una vez. Lo que quiero hacer es que tengan esta información también, no solamente que la escuchen, sino que quede grabada para que la puedan abordar posteriormente si necesitan información de este tipo. Todos nosotros hemos visto publicaciones y hemos visto toda clase o lista de criaturas que aparecen o se parecen al hombre y criaturas que se parecen a los simios, que supuestamente son los predecesores, los vínculos perdidos, el eslabón perdido del desarrollo de la raza humana, según estas personas. Siempre vemos fotografías donde estos seres son peludos, con labios grandes y todo tipo de características primordiales que están presentes pues, en esas versiones primitivas. Pero el asunto es que en cualquier momento que ellos descubren los restos de las supuestas criaturas anteriores, cuyos restos son fragmentos, fíjense en esto, más que todo de un cráneo o de una mandíbula, ellos no tienen idea de qué tipo de carne cubría esos huesos. Ellos no tienen idea de eso. Entonces, la manera en que del 97 al 98% de los que ustedes ven en esos diagramas artísticos y pinturas artísticas simplemente representan la imaginación del artista. O sea que no tienen nada que ver con los hechos científicos. Absolutamente nada. Nadie tiene una fotografía de esos animales primitivos. Nadie. Nadie estuvo ahí para decir quién eran. ¿Sí me explico? Yo sé que algunos de ellos pueden parecerse a un primo de ustedes o a un tío, pero no tienen nada que ver con lo que ellos están pintando aquí. ¿Okay? Solamente tienen unos cuantos fragmentos de cráneos. Todo lo demás son conjeturas. Calaveras, es lo que ellos tienen. Todo es conjeturas. Y de estas piezas ellos sacan y edifican animales completos, pues, según los artistas. Bueno, nosotros tenemos que darnos cuenta de que con los desarrollos de la teoría de la evolución, que se inician en el siglo XIX, que se logran buscando, pues, el eslabón perdido. Eso es lo que ellos comenzaron a hacer. ¿Dónde está el eslabón perdido? Pues nadie sabe porque no se ha perdido. O sea, no existe evidencia de ningún tipo de un eslabón o vínculo perdido. Entonces, en el desarrollo de la evolución en el siglo XIX, se veía que toda esa extrapolación de esa serie de hombres primitivos y de la idea del hombre de la edad de piedra y de tenerlos como predecesores del Homo sapiens, que es el hombre pensante del día de hoy, puso una gran cantidad de presión sobre los cristianos de esa época. Y el día de hoy también, recuérdense que yo les he dicho un sinnúmero de veces que en los colegios, comenzando desde kindergarten, en la primaria, en la secundaria, en el college, en las universidades, de graduados, todo eso sigue siendo promulgado. Ustedes ven comiquitos y tienen eso, están promulgando ese tipo de cosas. O sea que, de todas formas que los veas, ahí están. Y recuérdense que todo esto está siendo promulgado y respaldado y patrocinado por las Naciones Unidas y sus diferentes diferentes afiliados, ¿verdad? Como el War, hay uno que se llama World Art and Science Union, algo así, que es de las Naciones Unidas. Ellos son los que proponen todo eso. Tienen todo el dinero del mundo. Miren, ellos lo que están tratando de hacer es socavar la base cristiana que tenemos nosotros, donde sabemos cómo estas cosas sucedieron. Entonces le ponen todo el dinero del mundo para hacer estas películas, vamos a decirlo de esa manera, y estas novelas extraordinarias que son toda ciencia ficción, pero que se lo dan a las personas como si fuera verdad. Y después pasan por una fila enorme de eruditos, de grandes universidades, con títulos extraordinarios, que te ponen toda esta información con una palabrería muy sofisticada. Entonces la gente se lo cree, si se dan cuenta. Y nosotros lo que hacemos es que nosotros somos los que desenmascaramos eso con la verdad absoluta de la palabra de Dios. Por eso nos odian, porque nosotros somos los que quitamos esa máscara que tienen ellos para dejarlos ver sus verdaderas intenciones. Entonces, esto en el desarrollo de la evolución en el siglo XIX, se veía que toda esa extrapolación, o sea, esta serie de hombres primitivos y la edad del hombre de la edad de piedra, de tenerlos como los precededores del Homo sapiens del día de hoy, puso una gran cantidad de presión en los cristianos, no solamente entonces, sino también hoy. O sea que existieron varias teorías de acomodación que se presentaron, tales como el creacionismo progresivo, el punto de vista del día y la edad, que yo les he hablado de esto ya, el punto de vista clásico de la teoría de la brecha, desarrollado por Thomas Chalmers, ¿ok? Ese es el punto de la teoría de la brecha, que, claro está, dice que, de paso quiero decirles esto, que ese punto de vista se apropió de un punto de vista aún más antiguo, que proponía que existía una brecha de tiempo entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Y después trataron de encajar 45,000 años en esa brecha. Por lo menos esa era la cifra cuando Chalmers escribió. Pero ya para finales del siglo XIX habían atiburrado unos cuantos millones de años en esa brecha. Pero ya ellos habían comprometido y cometieron un error. Porque, miren, la verdad tarde o temprano se descubre. Lo único que tienes que hacer es preguntas. Para llegar a la verdad, tienes que preguntar. Y cuando te das cuenta que una persona, por ejemplo, te está mintiendo, se incomoda. Ya no va a los hechos, sino que comienza a hablar de otras cosas, porque no tiene con qué respaldarlo. O comienza a inventar cosas que son fácilmente discernibles. Entonces, haciendo preguntas, se llega. Se llega al lugar que tiene que ser, porque tienen... Miren, la verdad absoluta de la palabra de Dios, tú puedes incursionar en ella y hacerle todas las preguntas que tú quieras hasta el nivel molecular y siguen siendo verdad. Interesante, ¿no? Porque es el creador que hizo todas las cosas y él tiene el plano. Entonces, ellos sintieron que estaban tomando conclusiones científicas como un hecho. Pero lo que hicieron fue llegar a conjeturas. De manera que ellos ubicaron a todas esas criaturas que fueron supuestamente seres humanos y que según ellos parecían ser el eslabón perdido y trataron de trabajar desde ese punto. Donde los pusieron, pues ellos pusieron en la brecha y sacaron la idea que tuvo que haber algún tipo de raza preadámica antes de Génesis 1:2. Eso es lo que ellos trataron de hacer. Recuerden que estamos viendo la creación en el diluvio. Y resulta que ese diluvio del cual vamos a hablar posteriormente, eso, si hubo ese tipo de se la borró completamente. O sea, no hay manera de llegar a ver esto. Pero ellos dicen que hubo otro diluvio, porque recuérdense que en Génesis la tierra estaba desordenada y vacía, estaba cubierta por agua. Entonces ellos dicen que hubo otro diluvio y que ahí fue que se hicieron todas estas cosas. O sea, un rollo que ellos no pueden comprobar. El problema con esa manera de pensar es que se presta al punto de vista de que Dios está haciendo algún tipo de experimento y que no fue sino hasta Génesis 1:26-28, después de la muerte de cientos de miles o millones de estas criaturas, que Dios llegó a formular el plan final. O sea que tuvo que hacer errores tras errores tras errores hasta llegar a lo que él quería llegar. ¿Sí se dan cuenta? Y todo eso tiene implicaciones negativas en lo que concierne a nuestra percepción de Dios, que la Biblia nos deja saber. Entonces, muy pocas personas están dispuestas a admitir eso. Normalmente, lo que encontramos en ese tipo de cosas es que tienes que ser extremadamente humilde cuando llegas a las Escrituras y tú no puedes hacer una exégesis. Yo les he hablado de esto. En la Biblia viene a nosotros por un proceso de exégesis. Ex quiere decir de adentro para afuera. Exégesis quiere decir de afuera para adentro. E-I-S. Égesis. ¿Okay? O sea que el hombre no puede venir y ponerle a la Biblia lo que él piensa que la Biblia debe tener. Él tiene que permitir humildemente que la Biblia te hable a ti lo que dice e ir haciendo un estudio exegético correcto a la parte gramatical y la parte histórica y entrar pues en los recuentos bíblicos como si estuvieras en esas épocas. Entonces, y las cosas eran diferentes en esas épocas de las que son hoy en día. Pero nosotros a través de la gramática, la cual explica estas cosas, y el proceso histórico, nosotros podemos llegar a determinar la verdad. Pero, claro está, muy pocas personas están dispuestas a admitir esto, que todo lo que ellos proponen tiene unas implicaciones negativas. Ahora, normalmente, lo que encontramos en ese tipo de cosas es que tienes que ser extremadamente humilde cuando llegas a las Escrituras, por el motivo que les comenté. Y no puedes dejar que la arrogancia te domine, porque la arrogancia es la que trata de meterle a la Biblia lo que piensa el lector. Pero nosotros sabemos que la arrogancia es tenaz. La arrogancia fue el primer pecado cometido por los ángeles, por Satanás. Yo seré como el Dios Altísimo. Esa es arrogancia, porque la criatura está tratando de ser como Dios. Y él, en lo que concierne a la historia humana, está tratando de probar su posición de que una criatura súper inteligente como es Lucifer, ¿verdad?, puede gobernar el mundo entero. Y Dios le dice, ok, perfecto, yo te voy a permitir que tú tengas ese poder de hacer las cosas que a ti te parezcan, pero claro está, hay ciertos límites en los cuales no te puedes pasar, para que tú pruebes tu caso en el juicio de apelación. Por eso es que hay tanta muerte y tanto desastre y tanta pestilencia y tantos huracanes y tantas tormentas y tantos terremotos, etc. Porque desde que cayó el hombre escuchando a Satanás, entonces vienen todas estas cosas. El daño fue extraordinario y los millones y millones de personas que han muerto debido a esto son extraordinarios. Y esos son parte de lo que hizo Satanás. Por eso el enviarlo al lago de fuego es justo, porque él ha hecho crímenes todo lo que te dé la gana. Entonces, es algo muy interesante, pero lo tenemos que ver de esa manera. Nosotros sabemos, entonces, que la arrogancia es tenaz. Y es aquí lo que tenemos como el verdadero tema. La tenacidad de la arrogancia en la evolución. Y eso se debe a que no hay evidencia de ningún eslabón perdido. No hay evidencia de ningún tipo de juicio humano previo, a pesar de que hay una tremenda cantidad de propaganda en los libros de biología, en las revistas, en Time Life. Miren, ustedes prenden la televisión, eso es lo único que reciben. En todo tipo de parques nacionales donde se pueden ver las características artísticas de diferentes tipos de personas, según ellos, de los que componían lo que es el hombre el día de hoy, ¿verdad? A través de la evolución. Porque todo eso es parte de la agenda propuesta por el paganismo que está como líder mundial del paganismo, están las Naciones Unidas y todas las instituciones que ellos manejan, todas, y todas tienen un mismo fin. Entonces nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos. Nosotros dependemos del Señor. Nosotros, miren, nosotros trabajamos para el Señor. Nosotros vivimos para el Señor. Él es el que se encarga de darnos a nosotros todo lo que necesitamos. Él se encarga de prosperarnos a nosotros. Nosotros simplemente sabemos en dónde vivimos, en el sistema cósmico. Y estamos aquí para proclamar el evangelio de la salvación, para que estas personas no se pierdan. Recuerden lo que estudiamos ayer en el libro de Deuteronomio, que es el juicio de Dios. Y el que no haga caso al juicio de Dios, tiene que morir irremisiblemente. y las personas que no creen en el Evangelio van a tener una muerte eterna, señoras y señores. ¿Por qué? Porque no creyeron el juicio justo de Dios. Entonces es muy importante, porque no estamos aquí para eso, para proclamar el Evangelio. Pero todas estas características artísticas son patrocinadas por el sistema cósmico de Satanás. Ahora, de todos esos supuestos eslabones perdidos que han propuesto a través de los años, ninguno de ellos se puede respaldar científicamente. ¿Oyeron eso? Ni uno solo se puede respaldar científicamente. Todos están basados en conjeturas. Todos. Les doy los nombres que han sido utilizados para estas supuestas criaturas utilizadas como eslabones perdidos. Yo, claro está, desafortunadamente no tenemos, estamos solamente en audio y no tenemos las diapositivas, pero ustedes pueden ir al internet y les puedo dar estos nombres, si los quieren, escríbanlos, vayan al internet, ahí van a ver las fotografías de cada uno de ellos, porque estos artistas han logrado hacer ciertas cosas que para el hombre natural dicen, wow, qué extraordinario, pero todo eso son representaciones artísticas de una mente muy, muy iluminada según el sistema cósmico, ¿ok? Pues bien, les doy a estas criaturas que fueron utilizadas como tales, que de paso solamente las sacaron de porciones de un cráneo o de una mandíbula y mezcladas. O sea, la historia es tremenda. De todas maneras, tenemos al hombre Java, J-A-V-A. El hombre, ese es el hombre de Java, el hombre de Pekín, el hombre de Heidelberg, el hombre de Piltdown, los rampíticos que viene de la India, el hombre neandertal, el hombre de Nebraska, y por supuesto vendrán otros, pero estos son confabulaciones que han hecho pues estos supuestos científicos que son patrocinados y pagados por estas diferentes agrupaciones de las Naciones Unidas, que les pagan a ellos para venir con este tipo de conclusiones, ¿verdad? Y ellos unen pues partes, restos de diferentes animales en diferentes lugares, y de ahí edifican estas obras artísticas de supuestos hombres, ¿okay? Entonces, pero nadie, fíjense en esto, nadie ha logrado encajar todas las supuestas piezas que ellos proponen. Y todas estas conjeturas se derrumban bajo una minuciosa inspección. Porque la verdad continúa. La verdad es como el oro, ¿okay? Tiene valor intrínseco. Pero la mentira se derrumba en un punto u otro. El asunto es qué tan profundo entras para ver la mentira, para poderla discernir. Y solamente la puedes discernir con la lupa de la verdad, de paso. Porque la verdad, a la mentira la tienes que comparar con algo, la tienes que comparar con la verdad. Y claro está, es ahí donde se ve la mentira. Pues bien, ahí tenemos estos concursantes, pues si lo podemos decir de esta manera, diferentes. Todos tratando de ser los antepasados del hombre. Pero ninguno de estos encaja. Ninguno. Ahora, eso que les digo es lo que a la mayoría de nosotros se nos ha dicho. Eso que nosotros estamos viendo de lo que ellos proponen. Esto lo vemos ilustrado en todas las revistas, en las publicaciones, en el internet, en la televisión. También a nuestros jóvenes se los enseñan, como les dije, en todo el currículum de educación que tiene los Estados Unidos, se le enseñan este tipo de información. Pero no hay ni un ápice de evidencia que estos seres sean los antepasados del hombre. Ni un ápice. No pueden comprobarlo porque no hay, no existe. Es una confabulación que el hombre ha hecho para promulgar el sistema que a la final destruye a la raza humana. Destruye y la sujeta a la tiranía del sistema mundial. Por eso nosotros tenemos que estar al tanto de todo esto. Ahora, entre el hombre y los simios existen varias diferencias. Se los quiero dar porque a veces si no han estudiado pues biología y no han visto este asunto del otro punto de vista, pues no lo pueden comparar. Yo lo que quiero hacer es que tengan con qué comparar esta información que ustedes escuchan en los diferentes medios de comunicación. Mientras que un simio puede parecerse a un hombre, superficialmente, claro está, debido a que tiene dos piernas y ciertas características que pueden hacer pensar que están cercamente relacionados al hombre, pues, sin embargo, nos damos cuenta que esto es solo un asunto superficial. Por ejemplo, el hombre tiene una locomoción bípeda. Locomoción es poder caminar y bípeda quiere decir que tiene dos pies, o sea que es, se para en dos pies y camina en dos pies, siempre. No camina en cuatro, ¿verdad? O sea que es, él deambula bípedamente, camina con dos pies. Entonces, eso afecta todo lo que está relacionado a su espinazo dorsal o la espina dorsal, la relación con sus músculos y todos los cuales van a ser muy diferentes, mientras que los simios caminan en cuatro patas. Sí, de vez en cuando se pueden parar en dos, como lo pueden hacer los perros, pero ellos caminan en cuatro patas. Bien. El segundo punto que les quiero dar es que el hombre tiene un dedo gordo en el pie, alineado con los otros dedos del pie. Si no me creen, miren a sus pies, ¿verdad? Bueno, resulta que el dedo gordo de un simio está ubicado hacia atrás, hacia la parte de su talón, y está opuesto a los demás dedos. Es algo como nuestras manos, así como el pulgar en nuestras manos. Está ahí para que pueda agarrar en los simios. Eso porque en sus cuatro patas tiene él esa capacidad. Y está ahí para que pueda agarrarse de las ramas y de los árboles, porque se la pasan viviendo arriba de los árboles. De vez en cuando bajan, pero a ellos les gusta vivir en los árboles. Y por eso tiene el equipo otorgado por Dios para hacer eso. Y eso es en realidad lo que determina la diferencia entre un simio y un hombre. No es su cráneo. No, señor. Es este asunto de este dígito opuesto a los demás dígitos en sus patas. Ahora, aún así, ¿qué es lo que están buscando estos arqueólogos que están patrocinados por el sistema? Pues en los hallazgos, ustedes se van a dar cuenta, en estos hallazgos de los fósiles que ellos hacen, siempre salen con un fragmento del cráneo o fragmentos de mandíbulas, pero nunca encuentran los pies, lo cual nos deja saber a nosotros si son simios o si son hombres. Generalmente el hombre tiene un cerebro más grande. Pues en el hombre la cabeza está balanceada arriba del espinazo. Pero en los simios la cabeza se encuentra y gira enfrente del espinazo. El hombre es menos maduro al nacer. El simio es más maduro. Un simio que recién nace tiene muchas habilidades que no tiene el ser humano. El ser humano requiere mucho más tiempo para madurar. Tiene que tener un proceso largo, donde la madre se encarga, pues, de ayudarla, alimentarlo, etcétera, etcétera. No es así con el simio. El simio muy rápidamente está ya colgándose de las ramas. ¿Okay? Entonces, además, vemos que eso solamente lo puede lograr el simio. Un bebé a los 6 meses no puede estar colgándose de una rama. No puede ni siquiera, en muchos casos, hay unos que pueden caminar muy temprano, pero no pueden ni caminar. ¿Okay? Pero ya los bebés de los simios ya pueden hacer eso. En 6 meses están, bueno, listos para correr. Entonces, eso es lo que les trato de decir. Es menos maduro. Y hay otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Por qué todavía tenemos tantas especies de simios? Y además, también hay más vértebras en la espada de un hombre que las que se encuentran en un simio. Más vértebras. Además, el hombre tiene brazos más pequeños y piernas más grandes que los simios. Otra cosa interesantísima es que los seres humanos tienen 46 cromosomas, mientras que los simios tienen 48 cromosomas. Y todo eso significa que sería virtualmente imposible que existan esos cambios en estos diferentes géneros. ¿Se da cuenta? Entonces, claro está, pero ellos tratan de hacerlo de una manera u otra. Ellos tratan por todos lados de que eso pueda ser una realidad. Pero no puede ser una realidad. Nos podemos hacer la pregunta entonces, ¿de dónde salieron estos hombres prehistóricos? ¿Quiénes fueron? Pues la mayor parte de los creacionistas están de acuerdo que estos fueron grupos de seres humanos que por algún motivo u otro se alejaron de la civilización, como era conocida en esa época. Y al pasar de los años, pues, se degeneraron socialmente y no, pues, participaron de los desarrollos humanos de esa época. Entonces, bajo la evolución, lo que tenemos socialmente es que el hombre comenzó en un estado primitivo, o sea, pica piedra, y posteriormente llegó a descubrir cosas y gradualmente fue avanzando. ¿Se dan cuenta? Pero nos damos cuenta que Dios hizo las cosas de una manera diferente. Y eso es lo que tenemos que ver. Vamos a culminar aquí en esta clase. En la próxima sección les voy a seguir hablando de este tema, pero les voy a enseñar algo muy interesante y vamos a abordar un pasaje bíblico que nos da, derrama su luz sobre este tema en particular. Entonces aquí culminamos esta primera clase. Amado Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para poder discernir estas cosas que estamos escuchando y para hacer esa comparación que tiene el sistema cósmico con su empuje de la evolución y no la creación como tú lo tienes, para que nosotros podamos pararnos firmes y argumentar en el momento preciso que lo que estas personas proponen es una mentira, es una conjetura, es una cosa que ha salido de la mente de ellos y que no pueden comprobar de ninguna manera, o sea que llega a ser un acto de fe, creer en lo que ellos tienen. Y yo creo que para nosotros eso es lo más importante, dejarle saber a la persona que ellos pueden tener fe en el hombre y en los científicos, que son imperfectos, o pueden tener fe en Dios. Pero de todas maneras, es una religión lo que les están proponiendo a ellos. Así, amado Padre, culminamos esta sección. Entonces te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que hemos estudiado y que todo sea para la gloria y honra de tu amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.